No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? Vamos a utilizar icopor, vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Con los cuatro puntos van apareciendo y me voy sintiendo feliz, muy feliz. Veo por el norte lirios y azucenas, mantos de María, rosas y astromelias. Por el occidente jazmines, pompones, hortensias, cecilias, dalias, doncenones. Y por todo el centro un lacito de amor.
Y por todo el centro un lacito de amor.
Y por todo el centro un lacito de amor.
Y por todo el centro un lacito de amor.
Y quisiera estarme así para siempre, porque nunca, nunca me vi tan feliz. Por el sur violetas, orquídeas, geranios, pascuas, margaritas, cartuchos y nardos. Y por el oriente novios y azaleas, mirtos, amapolas, azares y fresias. Y por todo el centro un lacito de amor.
Y por todo el centro un lacito de amor.
Y por todo el centro un lacito de amor.
Y por todo el centro un lacito de amor.
Cada colombiano convertido en flor. Veo a doña Antonia vuelta a una begonia, y al viejo Miguel convertido en clavel.
a Pedro y Marina como clavellinas,
siendo girasoles a Lucho y Manuel.
Lucila está hecha una buzambila,
Bartolomé, Ariolo, José, un tulipán,
Amalia, una dalia, y Santo Agapán,
y un crisantemo y tarantantán.
Todo se me vuelve en un jardín en flor,
y por todo el centro un lacito de amor.
Todo se me mueve en un jardín en flor,
y por todo el centro un lacito de amor.
Todo se me mueve en un jardín en flor,
y por todo el centro un lacito de amor.
Todo se me mueve en un jardín en flor,
y por todo el centro un lacito de amor.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Bienvenidos a este programa 153 de Ecoteología en Encuentro Radio de Cepal. Ya esta es nuestra novena temporada. Decimos que el número 9 nos renueve y estamos caminando con la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá a cumplir los 17 años de que iniciamos esa experiencia ecopedagógica, donde nuestra mesa de trabajo es la meseta en donde está anidada la capital de Colombia. Como siempre, un saludo a Mafe con los vientos fríos del sur, ¿cierto, Mafe? ¿Cómo va todo?
Hola, hola, Lirio. Buenas tardes a todos. Sí, estamos con un frío bastante, bastante fuerte, pero bueno, eso nos permite. Acá en el sur nos abrigamos en la tulpa, que es la cocinita en la casa, es el fuego el que siempre nos acoge. Entonces, en eso andamos estos días abrigándonos para abrigarnos juntos el corazón. Y bueno, pues nada, esperando que ese frío también nos permita hacer como una reflexión interior respecto a cómo estamos también pues en nuestra relación con el clima y de qué manera también nosotros somos constructores de esa paz con la naturaleza.
Constructores, artífices de paz con la naturaleza. El Papa León recientemente utilizó esa expresión, artífices, y con la plataforma Ecoespiritualidad impulsamos durante el proceso hacia la COP16 y la biodiversidad y la coalición de paz con la naturaleza. Justamente ese va a ser, digamos, nuestro foco de hoy, y cómo la libertad de creer en paz implica que esa paz abarque también a toda la naturaleza. Y recuerden que en el sitio de encuentroradio.com.co/ecoteología tiene nuestros programas en formato de podcast. Y la vez anterior, pues hablábamos de todas esas polémicas ecoteológicas que surgen del creer en Dios en un país como el nuestro. Entonces decíamos, bueno, pero entonces, ¿qué es eso de personas que creen sin pertenecer a organizaciones religiosas? O incluso la crisis de personas que pertenecen a las organizaciones basadas en la fe, pero desdibujando y traicionando sus creencias, todo ese conflicto que hay entre el reconocimiento estatal y el reconocimiento religioso, o sea, que puede ser que el Estado colombiano se reconoce como organización religiosa, pero al interior de la tradición de fe haya polémica porque no te reconocen, o lo que está sucediendo, lo que hablábamos un poco, como desde una visión cristiana centrista, hablando de católicos y evangélicos, se considera las creencias de los pueblos indígenas y afrodescendientes como satánicos, y por tanto la brujería, la hechicería, y se descarta esa manera diferente de creer. Hoy vamos a centrarnos en la responsabilidad socioambiental, el cuidado de la vida por parte de las organizaciones religiosas. Y por eso comenzamos con esa canción de Jorge Velosa, La Rumba de las Flores, que nos habla de la belleza de Colombia, ¿no? Que nos habla de esa biodiversidad, de esa multiplicidad de paisajes, de escenarios, de ecosistemas, de biomas, pero también de culturas y formas de religiosas, formas ecoespirituales de relacionarse con el entorno. Entonces, Mafe, ¿qué pudiéramos contarle a las personas que están fuera de Colombia sobre las características biofísicas y culturales de nuestro país. Para ti, ¿qué es lo más llamativo y qué es lo que te hace sentir más orgullosa de Colombia?
Son muchísimas las cosas, porque somos un país biodiverso y la biodiversidad permite que tengamos también esa biodiversidad cultural, ¿sí? No podemos separar lo social de lo ambiental, bien nos lo decía el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y eso se traslapa o se lleva también pues a toda la dimensión social. Cuando tenemos un climas tan diversos, todos los pisos térmicos los tenemos, y por ejemplo yo vivo en Nariño, un departamento que tiene todos los pisos térmicos, o sea, por eso el himno en Pasto o el himno de Nariño es desde el mar hasta el Galeras. Tenemos todo acá, la nieve y también el mar. Y así es nuestro país en general. Entonces, tener esa biodiversidad permite también que nuestra cultura cree unas formas muy diferentes de comportamientos, de identidades, de formas de convivir, etcétera, que nos vuelve un país demasiado rico, y para mí eso es lo más bonito que nosotros podemos tener. O sea, eso permite que haya, por ejemplo, la diversidad de semillas y por ende la diversidad de alimento. Y el alimento marca también de qué manera nosotros convivimos con el entorno ambiental. Acá nosotros, pues, todos los que somos, bien sea de la cordillera, todo lo andino, la papa es fundamental para nosotros, y eso también hace que tengamos pues toda una relación, frente a estos alimentos, ¿no? Todos los tubérculos y demás, las raíces, etcétera. Y bueno, si vas entonces a la costa, pues ya la comida cambia mucho, y también obviamente la forma de comportarse, la fisionomía. Entonces somos demasiado ricos en cultura, en afecto, en la diversidad de constituciones físicas, de la misma manera de hablar. Es muy bonito porque podemos nosotros aprender mucho entre regiones. Entonces un país de más de 50 millones de personas debe tener su riqueza más grande en no solo en lo biodiverso, sino también en lo que la humanidad permite hacer con esa biodiversidad.
Y realmente Colombia es muy diversa. Nosotros tenemos el 20 de julio como la fiesta patria, y el 20 de julio de 1810, un primer grito, digamos, de independencia, y por eso en estos días hay mucho fervor patriótico, y con la instalación del Congreso y las polémicas que se dan por las corrientes políticas, pero en el fondo es un momento para rescatar esa identidad propia de este país. Y referido a lo que tú planteas de los pisos térmicos, independientemente, digamos, de las críticas que se pueden hacer al actual gobierno, es llamativo que la narrativa del presidente tiene que ver justamente con la Sierra Nevada de Santa Marta, que es, digamos, un fenómeno natural, porque va desde el nivel del mar hasta más de los 5.000 metros donde hay nieve, pasando por todos los pisos térmicos. Es algo muy extraño que se dé eso en el mundo. El gran desfile, digamos, militar de conmemoración de este 20 de julio se hizo en Santa Marta, una ciudad que está cumpliendo 500 años, y enviamos una calurosa felicitación a nuestra ecoteaudiencia que está ubicada en esa zona samaria. Santa Marta tiene que ver también con la bahía bellísima, que está también contaminada, hay que decirlo, tremendo. Es una bahía hermosa, pero todos los desechos orgánicos que salen de los habitantes va justamente a esas aguas tan bellas del Caribe. Y definitivamente por las tres perlas, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pues se ha dado todo el inicio de la colonización. El Río Grande de la Magdalena permitió que se entraran los grupos de españoles para fundar las ciudades aquí al interior. Colombia es un país que además de la salida al mar Caribe tiene el Océano Pacífico, y somos un país amazónico, ¿no? Un país que tiene salida al Océano Atlántico vía el gran río Amazonas. En fin, tenemos una gran diversidad, y como tú has dicho, para nosotros este país de la belleza, más que una marca publicitaria, es una realidad, porque tenemos realmente no solamente rostros, voces, gastronomía que has mencionado, las formas de creer tan diversas en el llano, en las riberas de los valles de los ríos, entre las cordilleras, en el Chocó biogeográfico, en la gran selva del Catatumbo, en la Guajira y en tu territorio de Cauca, Nariño, Putumayo, la gran Amazonía, Vaupés, Guainía, esta sabana de altiplano cundiboyacense, Antioquia con toda su diversidad montañosa, el eje cafetero, en fin, por supuesto mencionar el archipiélago San Andrés y Providencia, que hace parte también de nuestra cultura. Entonces, vamos a continuar con este programa pensando cómo se ve la paz con la naturaleza desde la libertad de creer. Entonces, ¿cuál sería la invitación que nos haces, Mafe, para después de escuchar esta canción de Carlos Vives, pues pudiéramos seguir atentos al objetivo de nuestro programa de hoy?
Pues la invitación es sobre todo a que nos podamos conectar siempre con la naturaleza, que estemos en un diálogo constante con ella. Siempre respetar nuestra bioculturalidad. Ese es el término para todo lo que los dos hemos dialogado, es la bioculturalidad. Y es tan bonito poder sentirnos parte de un mundo tan diverso. Y por ejemplo, frente a lo que relaciona a la libertad de culto, pues es que el espíritu es tan grande y tan generoso que es imposible que tengamos una única verdad, y más bien todas esas verdades se nos tejen y nos pueden llevar a construir paz, a ser artífices de paz, a ver en la naturaleza ese gran ejemplo de que podemos vivir interrelacionados, interconectados, de que yo, que soy toda yerbatera, que me encantan las plantas, de que saber que una caléndula puede crecer junto a la ruda, algo que a veces, digamos, biológicamente no se concibe, ¿sí? Pero la chagra, que es el cultivo tradicional andino, demuestra que sí. Y demuestra también que gracias a esos nutrientes que la una y la otra van intercambiando, es que permiten también el nacimiento de nuevas especies. Entonces, que ese sea como una gran invitación para que nosotros podamos tener simbiosis de entendernos nosotros también desde la diversidad que somos culturalmente hablando.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, hasta espero tu regreso a la tierra del olvido.
este recuerdo. Vivir en el paraíso, vivir en tu suelo.
Amazonas derechito a la Guajira, sé que larga la ruta pero la montaña inspira, de sur al norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente, si me atrevo a comparar, a mi tierrita con tu cuerpo escultural, ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores.
No tiene la llave de mi corazón. Viva Colombia, de Colombia para el mundo, este país de la belleza, de la pluralidad, de la biodiversidad. Anhela paz, una paz basada en la justicia y por supuesto que las organizaciones basadas en la fe, organizaciones religiosas, movimientos espirituales, todos aquellos que nos declaramos creyentes, que tenemos una perspectiva sagrada de la vida, tenemos una gran responsabilidad. A esta hora quiero presentarle un saludo muy especial a Diego Franco, que siempre está diaconando, haciendo un servicio allí tras bambalinas y que nos permite soporte técnico para brindarles a toda la ecoaudiencia esos mensajes, esta música y esta esperanza. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te ha ido?
Hola, Lidio, ¿qué tal? Un saludo para usted y para toda la audiencia de Ecoteología. Muy bien, gracias.
Pues bueno, gracias Diego por tu apoyo. En realidad, una de las primeras tareas que tenemos los creyentes es serviciales, es siempre estar dispuestos en empatía, en compasión, en misericordia, en ser soporte, ¿no? Y este ejemplo que Diego nos da entre bambalinas, deberíamos asumirlo nosotros mismos, las personas que tanto pues hablamos cotidianamente de Dios. Y por eso quiero hacer, digamos, un aporte, continuar lo que habíamos hablado hace 15 días sobre el compromiso que el derecho a la libertad religiosa implica un deber de cuidar, de sanar, de custodiar. Y por eso, ante todo, reconocernos como seres humanos. La palabra humanidad tiene que ver con, etimológicamente, con el humus, con la tierra. Y humanidad y humildad van de la mano. El sol nace para todos, la lluvia cae para justos e injustos. El cambio climático, como hemos dicho, nos afecta a monoteístas, politeístas, no teístas. Entonces, acá hay una dimensión básica del humano y la responsabilidad de cuidarnos, ¿no? Cómo la cultura del cuidado nos hace humanos y nos reconoce en esa hermandad que construye puentes y evita los muros. La ciudadanía, y estamos hablando de un Estado social de derecho, pues tiene que convertirse en una cuidadanía. Ser ciudadano es alguien que cuida el bien común. Y por eso es lindo escuchar que algunas personas están hablando ya no tanto de ciudadano, sino de planeta dano. Es decir, hacemos parte de ese conglomerado, de esa polis, en este globo lleno de agua que llamamos el planeta Tierra, nuestra casa, nuestro hogar común. Y en ese sentido, pues tenemos la tarea, y así la política de libertad religiosa en Colombia pues lo establece, de ser artífices de paz, de buscar la cooperación internacional, y además de proteger nuestros cultos, las expresiones religiosas a conciencia, pues también tenemos que buscar que el territorio sea un escenario de paz. Y el territorio siempre está ordenado en torno al agua. Por eso, desde la plataforma Ecoespiritualidad, hemos hecho una apuesta de ser custodios del agua, las cuencas hidrográficas, porque el agua es sagrada y el agua es la vida y el agua fluye en torno a diferentes civilizaciones, sociedades y culturas, y allí tenemos una pista. De manera que lo que nos une es la vida, prima la vida, más allá de las teologías, de las ecoteologías, de los discursos, de las doctrinas, de las diferencias en términos litúrgicos o de cosmovisiones. Lo que tenemos acá es un derecho al ambiente sano porque nos sustenta la vida. Sin planeta no hay iglesias, ni religiones, ni culturas con espiritualidades diversas. No, decía Francisco de Asís, nuestra hermana Madre Tierra nos sustenta y nos gobierna. Por eso el anhelo es que podamos pasar, en términos legales, de un estado social de derecho a un estado socioambiental de derecho. Ya veremos un poco más adelante eso que puede implicar, pero por ahora los invito a que reflexionemos sobre el papel pedagógico, ecopedagógico, la pedagogía del oikos, la pedagogía del hogar, la pedagogía del vivir y convivir en un mismo hogar, que en este caso, volviendo a la Cataca, volviendo a Santa Marta, volviendo a la Sierra Nevada de Santa Marta, Gabriel García Márquez en 1994 nos regaló esta proclama por un país al alcance de los niños, de la cual vamos a escuchar este fragmento.
Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos, mientras el 40% de la población malvive en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad. Queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley. Y lo conseguimos como sea, aún contra la ley. Conscientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad, hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un individualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que solo depende de sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos y cuál es la cara con la que queremos ser reconocidos en el tercer milenio. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo, que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y que nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños.
Bueno, Gabriel García Márquez, también de Aracataca, de esa zona del Magdalena que mencionamos al comienzo del programa, nos dejó esta proclama por un país al alcance de los niños. Mafe, ¿cuál sería para ti esa tarea que las organizaciones religiosas tenemos en términos de educar para la paz, de educar a nuevas generaciones para ser artífices de paz con la naturaleza, respetando esa diversidad, esa bioculturalidad, en términos también de la pluralidad de formas de entender la espiritualidad y la religión.
Algo muy bonito, Lirio, que aprendí, estamos ahora haciendo un servicio muy bonito a través del movimiento Laudato Si acá en Ipiales, y es llevar la voz del cuidado de la naturaleza a la penitenciaría de Ipiales. Y tuvimos una formación muy bonita con un laico, un hermano laico muy, muy formado él, y nos decía algo que todos lo sabemos, y es que todo se resume en el amor. Y a veces complicamos mucho eso, entender que Dios es amor. Y lo sabemos, pero lo enredamos demasiado. Si a los niños o a la primera infancia, inclusive pues los adolescentes, ¿no?, les enseñamos esa bondad que tiene Dios desde el amor, desde la diversidad que creó en nosotros mismos, desde esos carismas tan diversos que cada uno tenemos, podríamos comprender que el mundo tiene formas diversas de expresión, de hablar de esa parte más sagrada de sí mismos, que es la parte espiritual. Comprendernos viene también de precisamente trabajar juntos, el co, y aprender mutuos, ¿no? O sea, es aprender juntos. ¿Cómo yo puedo aprender del otro? De que si mi amigo, cuando yo era pequeña, por ejemplo, pues era casi nulo la existencia de personas no católicas en el colegio, digamos. Sí, soy formada en un colegio católico. Y cuando empezaba a ver que habían niños que no entraban a la misa, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo me preguntaba mucho eso y qué pasaba allí. Pues esa curiosidad se la llevaba a los hermanos maristas con quien estudié. Y a veces no habían respuestas. Y era muy curioso porque, claro, no estábamos tal vez acostumbrados a que culturalmente tenemos esa diversidad. Hoy en día, digamos que la información que reciben también nuestros niños debería ser tomada para bien y para dar a entender que parte de la educación tiene que estar mucho fundamentada en el respeto por el otro, porque ¿de qué nos sirve a nosotros, digamos, ser excelentes en matemáticas, en sociales y demás, si nuestros valores y el volver como a esa práctica de que somos y pertenecemos a un país donde la diversidad no es un derecho? Entonces, pues podemos también volver a permitir que los niños sean también miembros constructores de paz desde su pequeña infancia.
Pues por un país al alcance de los niños, sigamos siendo eco a la ecoteología, eco ecológico, económico, ecuménico, con una teología y una pedagogía para ser artífices de paz, una paz con todo lo creado. Sí, esa paz con todo lo creado, entonces, pues nos lleva a recordar algo que John Jorge Casiblanco, nuestro teólogo que nos acompaña, siempre nos ha recordado, especialmente hace 15 días, toda esa diferencia entre catequizar o la doctrina, los dogmas de una tradición particular a una enseñanza religiosa, ¿no?, en la escuela. Entonces, bienvenido John Jorge, te escuchamos, estamos haciendo esa reflexión de cómo el derecho a creer implica también el deber de cuidar, y ese cuidado implica también toda la naturaleza.
Muchas gracias, muy buena tarde para todos, amigos de Encuentro Radio, un saludo muy especial, porque pues bueno, en este tema de la libertad religiosa estamos viendo que los fenómenos mundiales nos están poniendo también en cintura, pues para valorar religiones tan milenarias como el judaísmo, que pues está, digamos, desde una comprensión política haciendo estragos en el mundo, y quizás eso también afecta un poquitico la creencia de las personas, quizás casi como ocurriría en la época de la Segunda Guerra Mundial, que ¿dónde está Dios cuando ocurren todas esas cosas?, decía un teólogo en su momento. Yo creo que es muy importante que en el marco de la libertad religiosa, ya como lo decíamos la vez pasada, pues comprendamos que la responsabilidad de formar en la fe no solamente está en las comunidades de vida, sino que también está en la sociedad. Y eso se nota en el testimonio mismo de quienes, pues desde sus posiciones de poder y de gobernanza, expresan también un sentido de trascendencia. La sesión del 8 de julio, hace 15 días ya que nos vimos, pues habíamos marcado una pauta de lo que ocurre en Colombia en relación a la educación de la religión en la institución educativa. Y es muy propio el nombre. Lamentablemente los profesores en algunos colegios deciden llamar a esa materia así, religión. No, ya no. Se llama educación religiosa escolar. Es uno de los 9 saberes fundamentales que están en el artículo 23 de la Ley General de Educación. Y pues, de cara un poco también a lo que nos mencionaba Alirio, la distinción entre la educación religiosa escolar y la catequesis, pues claramente está en que el abordaje que se hace de la religión en las instituciones educativas nos invita a considerar otros elementos que ayudan a comprender la fe como un hecho histórico social en la humanidad. Entonces, entender que las religiones se expresan a partir de formas culturales propias que tienen unas reinterpretaciones a lo largo de la historia y que ellas van acomodando también, o van a, más que acomodando, es actualizando esa comprensión de Dios a partir de rituales, a partir de doctrinas, a partir de, digamos, de las mismas formas de vivir la fe. Y pues eso es lo que la institución educativa debe procurar, que se comprenda esos recorridos que quizás hacen parte de comprender cómo es que el ser humano trata de establecer una relación y su realización con la trascendencia en todas las culturas, inclusive en aquellas culturas donde la religión no es, no tiene como referente a Dios, sino que habla de la trascendencia del ser humano y de su capacidad de realizarse, pero que no tiene como modelo a un Dios, como el caso de Occidente y de las religiones del libro donde Dios se ha revelado, sino que propiamente lo hacen a partir de las ideas mismas que buscan el bienestar y la, digamos, realización del ser humano. Ahí está el taoísmo, el budismo, que no hay una figura de divinidad, pero sí hay un compromiso del ser humano de realizarse y de encontrar su papel en el mundo. Ahora, con la catequesis, y con esto pues sería nuestro cierre de hoy, la catequesis es la formación, en el caso del cristianismo, es la formación en la comprensión del querigma cristiano, es decir, la profundización en el valor fundamental de la revelación de Jesucristo, que se revela y se hace hombre, que padece, que enseña un camino para que el ser humano se acerque a Dios y comprenda cuál es el modelo de ser humano que Dios espera del hombre, y por supuesto que eso tiene consecuencias en el mundo, de ahí pues la muerte a la que él llega, porque digamos que revelar lo que Dios quiere para el ser humano, a veces el ser humano es terco y los poderes humanos se confabulan quizás para que eso no se revele, y pues eso causará la muerte y tendremos muchos mártires que, siguiendo esta lógica de la revelación cristiana, pues han tenido su vida como oblación a una causa. Pero no termina ahí. Viene la esperanza que todos tenemos de la resurrección. Ese es el querigma. Profundizar en las razones de la pasión de Cristo, en comprender la muerte como un hecho en el que se dona la vida, no que no la quitan, como es el caso de Jesucristo, porque hay una causa que está por encima de esas razones que quitan la vida, y pues tenemos la esperanza de llegar al Padre. Entonces creo que ese trabajo de la catequesis sí es una responsabilidad directa, primero de la familia, pero también de las comunidades de fe. Casualmente en ello, ahora yo hablaba con Alirio, en la Arquidiócesis de Bogotá, el Sínodo de Obispos se ha puesto en la tarea de empezar a reformar un poco la idea e imagen que se tiene del catequista y reconocerlo como ministerio. Quizás, como dijeron en alguna ocasión cuando se hablaba de la reforma de Martín Lutero y dijo, hay que traducir la escritura a las lenguas vernáculas, llegamos tarde, pero llegamos. Entonces, la iglesia lo logra en el siglo XX y yo creo que con el ministerio de la catequesis en la iglesia también reconocemos una función importante dentro de la formación de la fe de los cristianos. Entonces, pues vamos a ver qué esperanzas nos trae, porque en ese marco también tenemos que ayudar a la formación de la fe de las personas, pero sobre todo de reconocer esos otros horizontes de trascendencia, esos otros horizontes religiosos con los que el cristianismo ha venido dialogando a lo largo de la historia. Sería el aporte de hoy, querido Alirio y amigos de Encuentro Radio.
Muchísimas gracias por esa nutritiva reflexión en nuestra ecoteaudiencia. Es un eco educativo y me pones a pensar de cómo podemos ecologizar la ERE, la educación religiosa escolar, y por supuesto ecoteologizar la catequesis, en el caso del cristianismo católico romano, de manera que podamos ser artífices de paz con la naturaleza. En esa misma línea, Enid Viviana nos hace un aporte desde la mirada, el eco económico de esta pregunta que nos estamos haciendo hoy, esa relación entre el creer y cuidar la vida, cuidar la naturaleza. Yo les invito a que la escuchemos.
La libertad religiosa y culto, independencia y negocio a favor de los más necesitados. Artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica y el culto y la observancia. Con esta declaración, doy inicio a esta columna recordando nuestra celebración en Colombia el 4 de julio sobre libertad religiosa y culto. Y hace unos días el país conmemoró el Día de la Independencia, 215 años de libertades, que aún cuesta ver, pero sigue luchando para materializarse esa libertad como la de poder vivir en paz. De la libertad religiosa, mejor, de la religión, hay mucha tela por cortar desde las distintas aristas donde esta ha ido entrando desde su misión confesional, que en muchas cosas tienen puntos en común entre ellas, como por ejemplo la religión como un colchón económico y mano de apoyo para los estados. Pero, ¿cómo es que la fe o lo que se profesa se puede ver como un negocio? Para muchas entidades, las iglesias, sea cual sea la denominación, son empresas, y si mal no recuerdo, estas clasifican como una de sal para el sistema tributario. Y si bien es cierto que estas generan ingresos, sean por ofrenda, diezmo o como se le llame, buena parte de estos ingresos se deben a lo anteriormente descrito, ya que con el dinero que se recauda sostienen obras sociales que ayudan a mitigar en parte la pobreza y desigualdad que vive el país, y en muchos casos en regiones donde el Estado no llega. Son estas las que solventan las necesidades de sus habitantes como parte del brazo de justicia social que muchos territorios no logran sostener por sí mismos. Escuelas, hospitales, centros médicos, fondos de empleo, clínicas de apoyo para adicciones, centros para migrantes, hogares de paso para habitantes de calle, los bancos de alimentos, clínicas de apoyo para mujeres gestantes, la casa, hogar u orfanatos, geriátricos y muchos más son los que muchas iglesias, no solo católica, ponen a disposición de tantas personas para, primero, vivir plenamente su profesión de fe. En nuestro caso, como católicos, el Evangelio. Porque para las religiones, sus credos tienen rostros que aliviar, esperanzar, ayudar a caminar, a levantar, no solo lo material, sino lo espiritual. Y por tanto, estos son solo medios para llevar la buena noticia y la esperanza, donde no llega o se ha desvanecido. Y sí, sabemos que por ahí hay muchas iglesias que han sido creadas con doble intención. Robar y robar y usar la fe como un negocio literalmente. Y usar su palabra, escrituras para justificar su negocio y muchas veces, o la mayoría, tomarlo como instrumento político para sus fechorías. Por eso pedimos perdón por tanta incoherencia de esa gente. Somos más los que vemos que la espiritualidad en este espectro económico es más que unos cuantos números de oferta y demanda. Para nosotros hay rostros, personas con heridas profundas de desarraigo y dolor. Rostros que claman justicia social por ser rechazados y olvidados y vulnerados de sus derechos. Y por ello, lo que usamos, el recurso financiero, es un medio para llegar a ellos a aliviarles tanto dolor. Pero esto es más que una excusa para llegar a darles la buena noticia de la esperanza, de que todo puede cambiar, de que nosotros pueden encontrar consuelo por ser ese puente del Creador con sus hijos, al que le duele la injusticia económica que solo desarraiga y olvida a los más pobres.
Gracias, Anita, que nos pone a reflexionar sobre cómo este derecho a creer, la libertad religiosa, tiene que ver también con otros derechos, por ejemplo, el derecho a la salud en crisis en un país como el nuestro. Y decíamos hace un rato cómo es el tránsito de un estado social de derecho, pensando en los derechos humanos como un mínimo ético, como un acuerdo, digamos, desde la institucionalidad, desde lo normativo, a través de la Constitución, los derechos de la persona, de la asociación, de la comunidad, los derechos colectivos y del ambiente, incluso pensar esos derechos de cuarta y quinta generación que tienen que ver con lo tecnológico, con la inteligencia artificial, con la biotecnología, con todo esto que está siendo reformado. Y en eso, el ejemplo de la plataforma Ecoespiritualidad frente a la COP16 el año pasado, fue poner de acuerdo que la naturaleza tiene derechos, independiente que sea una divinidad o una criatura, logramos ese acuerdo, y por eso es grato hacerle eco a esa noticia de cómo la Corte Internacional de Derechos Humanos ha reconocido en materia ambiental que la naturaleza es sujeto de derechos. Les invitemos a escuchar esta noticia que en próximos programas vamos a seguir desarrollando.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva número 3225 en respuesta a una solicitud presentada por las repúblicas de Colombia y Chile sobre las obligaciones estatales frente a la emergencia climática, al amparo del artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los derechos fundamentales y la protección del ambiente natural como interés colectivo. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y les presento un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. Naturaleza como sujeto de derechos, nuevo enfoque de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia ambiental. Bienvenidos. En el contenido de la opinión consultiva, la Corte sostiene que los efectos del cambio climático pueden vulnerar los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso si los daños son indirectos, transfronterizos o acumulativos. Entre sus principales desarrollos, reconoció el derecho humano a un clima estable y sano, como parte del derecho a un medio ambiente sano. Este derecho posee una dimensión individual como colectiva y genera obligaciones positivas para los estados, tanto en el ámbito interno como en el plano de la cooperación internacional. Para garantizar este derecho, los estados deben adoptar medidas efectivas de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero, adaptación a los efectos del cambio climático y asegurar el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Todas estas acciones deben implementarse bajo un estándar de debida diligencia reforzada, atendiendo a los principios de no regresividad, precaución y progresividad. Además, afirma que la naturaleza puede ser considerada sujeto de derechos, lo que permite proteger sus procesos ecológicos esenciales más allá del interés humano directo. Este reconocimiento fortalece el marco jurídico para la protección de ecosistemas completos e interpretaciones orientadas a resguardar su valor intrínseco. La opinión consultiva también destaca que la preservación de la biodiversidad y de los sistemas ecológicos incluye necesariamente a las especies que los integran. Finalmente, la Corte señala que los daños ambientales graves, irreversibles o sistémicos pueden constituir una violación a normas imperativas del derecho internacional, ius cogens, lo que activa deberes estatales reforzados de prevención, regulación y reparación. En conclusión, la OC 3225 consolida una evolución normativa dentro del sistema interamericano al establecer estándares vinculantes sobre el cambio climático como amenaza directa a los derechos humanos. Asimismo, refuerza el valor jurídico del ambiente y de la naturaleza como sujetos protegibles, abriendo espacio para una interpretación sistemática que incluya también a los animales dentro del enfoque ecológico integral. ¡Suscríbete!
¡Cómo te quiero, Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo. Esta canción que nace del corazón, perdonen si con mi canto les interrumpo, les pido tres minutitos de su atención. Les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la bañan goticas de agüita fresca que manda Dios. Me dijo que les hiciera la invitación
a la parranda.
Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón. Por el carnaval que hay en Barranquilla,
por el Monserrate de Bogotá,
por esas bonitas ferias de Cali,
el Nival Vallenato, el Valle de Urbán,
por las bellas playas de Cartagena,
Santa Marta y Fiestas del Mar,
por el aguardiente y la cosa buena,
café de Colombia ven a tomar,
por la feria de las flores en Medellín, la parranda en mi Guajira y las arepas de maíz, por mi gente que es tan buena y a nombre de mi nación, Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón.
Bien materia, faltando tiempo porque hay mucho tema y es la vida lo que hemos puesto hoy en juego, la libertad de creer, el derecho y el deber de ser constructores, artífices de paz, instrumentos de paz y sobre todo esa dimensión ecoespiritual que acompaña este ejercicio de la ecoteología. ¿Qué tareas, qué compromisos, qué panorama quieres plantear, Mafe? ¿Cuáles pueden ser los siguientes pasos para pasar del dicho al hecho?
Pues seguir construyendo mucho amor en el mundo. Suena de pronto algo, no sé, ilusorio, romántico, pero bueno, es que tenemos un Dios de amor y tenemos también un mundo muy diverso donde las personas tenemos mucha bondad en el corazón para brindarnos y para compartir. Entonces, apreciemos al vecino, apreciemos al papá, a la mamá, a todos los que tenemos alrededor y vivamos desde allí, desde eso tan sencillo, esa construcción de paz y seamos artífices de paz, no solo con la naturaleza, sino con nuestro prójimo también.
Muy bien. Una forma práctica de esa reconciliación, esa pedagogía de la paz, del perdón y la reconciliación con la naturaleza, es con la hermana agua, ¿no? La madre agua, o el agua, como quisiéramos, digamos, llamarla, desde cada una de las culturas y tradiciones religiosas y espirituales. En concreto, la mesa ecoteológica interreligiosa va a realizar una navegación por el río Bogotá el próximo sábado 2 de agosto con delegaciones de las diferentes organizaciones basadas en la fe de esta meseta de Bogotá. Les contaremos en un próximo programa cuál fue el resultado de este ejercicio, pero invitamos a que cada quien, y sobre todo este 2 de agosto, que es la fiesta del perdón de Asís, una fiesta de San Francisco donde pedía, digamos, como que el perdón y por medio de indulgencias a todos los que quisieran vincularse a la porciúncula, esta porcioncita de tierra, digamos que toda la tierra es sagrada. Qué lindo sería que promovamos en cada cuenca hidrográfica un espacio de reconciliación, un pagamento, una oración, una limpieza, es decir, dentro de esa pluralidad de formas que pudiéramos reconciliarnos con el agua. Entonces, tu mensaje de despedida, Mafe, y nos vamos ya tristemente convocando para dentro de 15 días a esta misma hora y por el mismo canal.
Pues dejarles en el corazón, en esa vuelta al corazón, es recordar que somos hijos de todo un gran universo, que a todos nos toca cuidar también un pedacito de ese universo. Seamos conscientes de que nuestras acciones van a tener causas y repercusiones también sobre los demás, y desde allí también nosotros podemos ser constructores de amor y de paz en el mundo. Nos vemos en 15 días. Nos escuchamos de nuevo.
Constructores de amor y de paz en el mundo. Tenemos en Colombia un presidente que ha prometido divulgar la encíclica Laudato Si en todos los establecimientos educativos. Y tenemos una oficina de asuntos religiosos actualmente dirigida por el rabino Richard Gamboa, muy amigo de este programa, que está abriendo una línea de espiritualidad con la asesoría y la sabiduría de nuestra querida Laura Muñoz para hacer ese eco ecuménico a la ecoteología. Y entonces tenemos mucha como panorama, mucho campo para poder seguir trabajando en este diálogo interreligioso, en esta cooperación interreligiosa e intercultural, para que se vea realmente transformada la tierra, el agua, el ambiente, en un espacio de convivencia pacífica. Y en ese sentido, entonces agradecemos a nuestra ecoteoaudiencia por su paciencia, por su perseverancia y por sus testimonios. No olviden que el primero de agosto, el 4 y el 5 de agosto, tenemos el tercer simposio sobre transición energética justa, organizado por el movimiento Laudato Si y el Secretaría Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombia, por el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y por supuesto es un espacio en el creyentes o no creyentes, tenemos que preguntarnos cómo es que hacemos ese cambio de dejar los combustibles fósiles y buscar energías alternativas, y buscar energías alternativas implica también transformar nuestra cultura, nuestra espiritualidad, para que podamos evolucionar. Entonces, con este mensaje, un gran abrazo de todo corazón, paz y bien.
Este es el grito de nuestra tierra, este es el grito que nos reclama, que cuidemos la naturaleza hermana. Esta es Colombia. Los cauces, cuidemos los ríos y no arrojemos basura porque contaminan, que no se construyan
en la ribera
y que se respete y se proteja la fauna y se conserve nuestra flora.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.